En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Un saludo de Kelu Robles, mi querida amiga en la parte técnica, y de Andrés Amorós al iniciar este programa, que es el primero de un pequeño ciclo que vamos a dedicar a un músico de música clásica, un director de orquesta absolutamente genial y extraordinario, por el que yo siento muy, muy especial debilidad, pero no soy el único. En el mundo entero somos muchísimos los que lo consideramos pues algo así como el número uno de toda la historia, pues algo así, aunque esas clasificaciones son muy discutibles, claro. Me refiero a un personaje raro, además, como un perro verde, extrañísimo, fascinante, interesantísimo. Se llamaba Carlos Kleiber, con K, Kleiber. Bueno, para que se hagan idea, cuando murió, el New York Times tituló así: el director que no existió, porque no quería dirigir. A la vez, la BBC inglesa hizo una encuesta y en su sección de música clásica le consideraron el número uno en la lista de directores de todos los tiempos. Ya ven, entonces, un tipo muy raro, extraordinario. Se llamaba Carlos, en principio Karl, porque era de origen alemán, había nacido en Alemania. Era hijo de un famoso maestro, Erich Kleiber, que este maestro había dirigido, por ejemplo, el estreno absoluto del Boisek, y por su oposición al nazismo se exilió a Buenos Aires. Carlos Kleiber vivió de 1930 a 2004. Yo he tenido la oportunidad de verle dirigir una sola vez aquí en Madrid. Creo que es la única vez que vino a dirigir unas sinfonías de Beethoven. Fue algo absolutamente inolvidable. Pero también, por supuesto, ahora en Internet es muy fácil, y yo les recomiendo mucho que lo vean si les gustan las actuaciones en directo, porque él además era también muy refractario, digamos, a las grabaciones. No es fácil tener muchas buenas grabaciones suyas. Bueno, les cuento brevemente, para empezar, que Eric, el padre, no quería que el hijo fuera músico, pero no lo pudo impedir, porque hizo que estudiara ingeniería, pero él se empeñó y a los 20 años debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y algunos interpretan esto también como una especie de conflicto con el padre, más o menos freudiano. Por un lado lo adoraba, por otro lado no quería dirigir lo que él ya había dirigido, decía que era inigualable. Volvió a Suiza, desde los 23 años dirigió orquestas europeas y se consagró en los años 70 con unas interpretaciones legendarias. Lo primero de lo que vamos a escuchar ahora, que es la obertura de El cazador furtivo, en alemán Der Freischütz, de Weber. Les comento un poquito esta obra, que en el ámbito alemán es probablemente pues mucho más conocida que en España. Bueno, Weber, Carlos María von Weber, vivió de 1786 a 1826. Como ven, muy poquitos años. A los 39 murió en Londres, tenía tuberculosis. La época absolutamente de justo el comienzo del siglo XIX, el nacimiento del romanticismo. Una prima suya era Constanza, la mujer de Mozart. Tenía una salud frágil, tuvo educación musical desde niño, estuvo en Salzburgo trabajando, luego director de orquesta en Breslau, dominó entonces la técnica teatral, pasó a Praga, a Dresde. Del año 1821 es esta obra Der Freischütz. Luego, algo posteriores son Euryanthe y Oberón, poco antes de morir, también pues muy, muy popular. Y también hay una obra que es La invitación a la danza, una obra que él escribió en principio para piano a cuatro manos, luego hizo la orquestación Berlioz en un ballet que se solía utilizar en el intermedio de esta de Freixus, el cazador furtivo. Bueno, ¿qué supone esta obra? Pues miren, esta obra significa básicamente el comienzo de la escuela romántica de ópera alemana. Es decir, que él evita lo que hasta entonces era dominante, que era la influencia absolutamente italiana o francesa. Decía Wagner, jamás ha existido un músico tan alemán. El cazador furtivo tiene un libreto de Friedrich King basado en una leyenda anterior, hubo una versión francesa. A Weber le había impresionado mucho Fidelio y tuvo un éxito internacional pues inmediato. Cuenta pues una leyenda de un demonio en el bosque que le da a un personaje unas balas mágicas que siempre aciertan, etcétera. Bueno, un escenario romántico, nocturno, la garganta del lobo, el ermitaño lo arregla todo al final. Esta obra la grabó Erich Kleiber en 1955 y casi 20 años después su hijo Carlos con Gundula Janowitz en una versión absolutamente inolvidable. Emancipa a la ópera alemana de los modelos franceses e italianos. Quizá a ustedes, si no son muy expertos, no les suena el título, pero probablemente la música sí. Vamos a escucharlo, está en YouTube, la obertura del cazador furtivo o errante de Weber, dirigida por Carlos Kleiber. Son 10 minutos. Thank you. escuchado la versión dirigida por Carlos Kleiber, que supuso su consagración, de la obertura de Weber, El cazador furtivo o errante, de Freysus. Ya les digo que esto fue una absoluta revelación, incluso en un documental que hay muy muy interesante sobre Kleiber, que yo lo he visto, que dura pues aproximadamente pues una hora, se llama Traces to Nowhere. Una frase suya, que su vida era como huellas que no conducen, o pasos, pisadas, que no conducen a ningún sitio. Pues ahí pone como ejemplo esta grabación. Dicen que el ensayo de esto es uno de los vídeos más llamativos de música clásica que existen. Luego también su rareza, digámoslo así, su peculiaridad, estaba en que dirigía muy poco y dirigía también solo las obras que a él expresamente le interesaban de un modo especial, un repertorio limitadísimo, todo lo contrario de esos directores, pues no sé, pues por ejemplo Karajan, que por otro lado era uno de sus modelos, de sus ídolos, que dirigía todo. Pues no, Kleiber dirigía un repertorio muy, muy limitado. Entonces, dentro de ese repertorio muy limitado, le gustaba elegir, digamos, peculiaridades. Por ejemplo, existe una grabación que vamos a escuchar ahora de la Cuarta Sinfonía de Beethoven. La Cuarta Sinfonía, que es probablemente una de las menos conocidas de todas las de Beethoven, la segunda, la cuarta. A la cuarta la llaman la Sinfonía Olvidada. La compuso en 1806, la dedica a un conde, a Oppendorf, y dura poco más de media hora. Dice Schumann, la compara, es una comparación lírica, literaria, pero bonita, una esbelta doncella griega situada entre dos gigantes nórdicos. Claro, entre la tercera, heroica, y la quinta, impresionante, esta Cuarta Sinfonía, en una etapa muy tranquila de su vida, pero que esta obra pues tuvo una acogida bastante fría. Comienza con un adagio misterioso, luego un allegro vivace. Es en un momento en que Beethoven tiene 36 años, está enamorado de la condesa Teresa de Brunswick, después de un doloroso final de su relación con su hermana Josefina, que no quiso casarse con él. Bueno, es una obra llena de delicadezas, que en la versión de Kleiber podemos considerar una obra verdaderamente maestra, pero que exige un grandísimo virtuosismo, que une lo viejo y lo nuevo, porque es en cierto modo una, representa un poquito una vuelta al clasicismo de Haydn, si quieren, de Mozart. Es mucho menos vigorosa que la tercera y la quinta, hay que descubrirla, digamos, poco a poco. Aquí no aparece Beethoven como ese titán extraordinario, sino que aparece como un músico alegre, humorístico, soñador, y un final como a cámara lenta, que de vez en cuando se lanza a una burla muy rápida. Bueno, pues estas delicadezas tan extraordinarias son las que solía interpretar y le encantaba con su estilo, con su forma de dirigir. Muy, muy rápido, dirigía las obras muy rápido, todo lo contrario que el otro gran genio, don Sergio Chelevirake, que dirigía muy, muy lento. Pues Kleiber dirigía muy rápido, pero llevaba a los músicos como en un éxtasis hacia la realización, la interpretación de la obra. Escuchamos así pues un fragmento de la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Son 11 minutos y medio. Thank you. Cuarta Sinfonía de Beethoven, quizá una de las menos conocidas, sin duda en la interpretación primorosa, delicada, dirigida por Carlos Kleiber. También arrebatadora. Les decía que Kleiber dirigía muy rápido y don Sergio Chelevidaque, a quien se le comparaba siendo totalmente opuestos, los dos, digamos, los dos grandes heterodoxos de la dirección de orquesta, pues don Sergio Chelevidaque dirigía muy lento y cuentan la historia, es una anécdota, probablemente será mentira, pero bueno, que una vez coincidieron en un viaje de avión y que entonces don Sergio le preguntó: oiga, ¿y usted por qué dirige tan rápido? Y Kleiber le contestó: ¿y usted por qué dirige tan lento? Claro, porque eran dos sistemas muy, muy distintos. Si me permiten, dentro de lo poco que yo sé de música, hay algo que se advierte muy claramente. Don Sergio era un analítico, absolutamente, que estudiaba las obras como en un microscopio, fragmento a fragmento, célula a célula, tiempo a tiempo, nota a nota, y que lo estudiaba todo tanto que luego pues lo transmitía a la orquesta con una claridad absoluta. En cambio, la manera de dirigir de Kleiber era, digamos, más romántica, más heterodoxa, si quieren, más pasional. Además, tenemos testimonios que son interesantísimos de músicos a los que él dirigió, pues de intérpretes, alguno de ellos español incluso. Y lo que decía es que Kleiber pues les hacía entrar como en un éxtasis desde el comienzo, que daba pocas indicaciones técnicas, pero que en cambio les hacía comprender desde el primer momento, sentir el espíritu de la obra, algo absolutamente romántico y que los llevaba como en trance. Les dijo una vez, que eso lo he visto yo en el documental, bueno, piensen ustedes, es como si toquen como si estuvieran borrachos. Hombre, bueno, no muy borrachos, le dice, no del todo, porque sería un desastre, pero sí que ese estado en que no se sabe, ¿podré yo conducir el coche o no? Un estado emocional intensísimo, y que además lo subrayaba eso con una elegancia en la forma de dirigir. Vamos a ver, Kleiber, si no lo han visto ustedes, que lo pueden ver en YouTube y se lo aconsejo, era alto y era, si no me equivoco, pues muy, muy bien parecido. Tenía unos brazos muy largos y se movía con una elegancia absolutamente extrema y singular, y además no iba, digamos, marcando los tiempos. Se suponía que la orquesta pues ya se lo sabía eso, sino que estaba como dibujando en el aire una especie de melodía o de pintura maravillosa que arrastraba a los músicos. Bueno, vamos a escuchar ahora una música conocidísima y preciosa, que en la versión de Kleiber suena de maravilla, claro, que es la cuarta sinfonía de Brahms, el cuarto tiempo. Saben que Brahms significa pues la culminación del sinfonismo postromántico alemán, pues la gran herencia, digamos, de lo que supuso, pues entre otros, Beethoven. Y sobre todo esta cuarta sinfonía, dice él, que es como su declaración final, que es un poco el resumen de todo lo que él sabe. Se ha comparado por eso con la novena de Beethoven, que no abre caminos, sino que agota todas las posibilidades expresivas del lenguaje musical de su tiempo. Se escribe a fines del 19, año 1884, 85, le propusieron hacer una quinta sinfonía y dijo, no, ya es hora de parar. La han llamado la sinfonía trágica, la sinfonía elegíaca. Tuvo un gran éxito en Alemania. En España es curioso, yo me acuerdo cuando yo era chico todavía, se hablaba de que había tardado en entrar en el público español Brahms, pero gracias a una serie de directores como Zurich y como Ataulfo Argenta, pues arrebató a los públicos y desde entonces es predilecto el compositor Brahms del gran público español que acude a conciertos. Bueno, la parte final es absolutamente maravillosa, enérgica, apasionada, un tema de una chacona, y se dijo una amiga suya que esta vez había abierto las habitaciones de su alma que habitualmente están cerradas. Algo muy apasionado que también alterna y concluye con la serenidad, la transparencia, la meditación. Bueno, una obra bellísima y además muy fácil, con unas melodías muy, muy atractivas. Escuchamos el tiempo final de la cuarta sinfonía de Brahms, dirigida por Carlos Kleiber. Son 10 minutos.
Thank you.
graciosa versión dirigida por Carlos Kleiber del tiempo final de la Cuarta Sinfonía de Brahms. Y vamos a escucharle ahora en un fragmento de ópera. Él dirigía óperas, pero solo algunas las que le interesaban. Insisto, otras muchas nunca quiso dirigirlas. Vamos a escucharle en un fragmento del Tristán e Isolda, o Tristán e Iseo, como quieran, la llamada Muerte de Amor de Isolda. Bueno, para muchos los wagnerianos esto es que no son ya solo aficionados a la música, sino supone casi una religión, una mística. Para los wagnerianos esto es así como el final de toda la historia de la música, la conclusión absoluta, no se puede llegar más lejos, la unión de la muerte y el amor. Como saben, esto se basa en una leyenda medieval de Chrétien de Troyes, luego pasa a Marie de France, una versión de Bédier, etcétera. Bueno, hay dos Isoldas, la rubia, la de las manos blancas, que es su mujer, y lo que hace Wagner es cambiar un poco, eliminar una de ellas, la de las manos blancas, y se queda con la más estricta línea trágica, que es el filtro y la muerte de amor. Bueno, se ha dicho que nunca se ha expresado en la música mejor el gran mito de la unión del amor y la muerte. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con una situación sentimental de Wagner en ese momento, el amor imposible por Matilde Wesendonck, a la que había escrito los Wesendonck-Lieder sobre los poemas, interrumpe el Siegfried, y el tema es el dolor del amor cuando los enamorados están condenados a ese amor hasta la muerte. Y también anecdóticamente él se recluye en Venecia, en el Palazzo Giustiniani, sabemos por sus cartas, dice: espero curarme para ti, mi tarea es convertirme en tu consuelo por mi arte, y él es muy consciente de que esto va a ser, digamos, su testamento, su legado fundamental. Dice: viviré eternamente, dijo Wagner, que no era nada humilde, viviré eternamente en esta música. Y los wagnerianos pues adoran las últimas palabras de Isolda, palpitantes de éxtasis, de deseo, el viaje hacia hasta la muerte, el delirio creciente, la masa orquestal, y acaba diciendo: en el sonido resonante, en el universo suspirante de la respiración del mundo, hundirse, abismarse, inconscientes, supremo deleite. Lo escuchamos en la versión en Bayreuth con Caterina Ligetza, dirigido por Kleiber, de Wagner, La muerte de amor de Isolda. Son 7 minutos. la emoción profundísima de la muerte, el amor de Isolda, del Tristán e Iseo de Wagner, dirigido por Carlos Kleiber. Y acabo ya, no puedo hablar casi nada, perdónenme, he extendido demasiado, con la obra que era casi la favorita suya, decían sus enemigos, que se había hecho millonario gracias a eso. Una obra bellísima, una ópera de Ricardo Strauss, de Richard Strauss, El Caballero de la Rosa, la obertura, los antiguos valses, la nostalgia de aquella Viena, dirigido por Carlos Kleiber. Hasta el próximo día.